exacta del cargo, que luego vienen los líos y los problemas. Nicolás, buenas tardes, encantado de saludarte.
Buenas tardes, Merchan, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Nada, aquí trabajando como siempre, lo que podemos, ¿no? Como decía aquel, capeando el temporal, nunca mejor dicho, frase muy propia de los puertos y los barcos.
Como tiene que ser, como tiene que ser. Hay que estar al pie del cañón y no hay que rendirse nunca.
Hablando de rendición, fíjate la de cosas que están saliendo estos días, ¿verdad? Y la de cuestiones que hay encima de la mesa con la Segunda B, con una Liga Segunda B Pro, con los ascensos, descensos, la rivalidad que tenéis vosotros con la Balona, porque opina contraria a vosotros, o con el Marbella, algo menor, o con el Cádiz, que esa es de por vida, igual que la de Balompédica Aliense, ¿no? Pero bueno, al final, muchas opiniones para una misma cuestión, y es si hay seguridad o no para poder jugar al fútbol en Segunda B, ¿no?
Pues sí, totalmente. La verdad es que ahora mismo esta situación de incertidumbre, pues bueno, es un reto también desde el punto de vista de la gestión de cualquier club y de club de segunda vez como puede ser el nuestro, pero bueno, así hay que entenderlo y así que hay que gestionarlo, con lo cual, pues con esa orientación así venimos haciéndolo mis compañeros de junta directiva y yo en estas semanas, ¿no? Y bueno, en relación a lo que se resuelva finalmente, hombre, nosotros entendemos que establecer el modelo de Segunda B Pro para la próxima temporada nos parece precipitado, ¿eh? Consideramos que en estas circunstancias, aunque pueda ser un buen momento para análisis, no es un momento para tomar una decisión de esas características, porque creo o pensamos que sería también injusto deportivamente, con lo cual veremos a ver qué se resuelve, ¿no?
¿Tú prefieres que se acabe la competición tal como está, salvo la fase de ascenso que se dispute para equipos que la han peleado, los dos, tres, cuatro primeros, en un playoff general rápido, con ida y vuelta, una sede única y tal, y que acabe la temporada como está en el grupo cuarto, o crees que debe terminar o debe intentarse que se termine por lo menos la fase regular?
Hombre, a todos yo creo que nos encantaría que, digamos, que la fórmula fuera que se pudiera acabar el campeonato de una manera normal, pero a día de hoy es obvio que eso es inviable, que eso es inviable y es muy complicadísimo, con lo cual en esa tesitura nosotros creemos que es un buen momento para que la terminada termine y bueno, y ahí es la federación la que debe determinar un poco. Con qué formato, ¿no? Y si el formato es que haya un playoff de ascenso express, pues oye, pues que ellos lo consideren y lo determinen. Por nuestra parte, en ese sentido, no hay ningún inconveniente.
Yo veía el otro día, o bueno, no lo he visto el otro día, lo he visto hace mucho tiempo, pero me ha quedado bastante más claro. Vuelvo otra vez, ahora Pedro Martín me dirá otra vez con la serie, qué pesado. La serie de Netflix de la historia del Sunderland, que ya ha vuelto más o menos por sus fueros, todavía no es el todo, pero que bajó de primera a la tercera división española, lo que allí es la tercera división inglesa, aquí la segunda B. Sí, está la Premier League y luego la siguiente categoría es la segunda B. Si ustedes supieran las cifras que maneja un equipo de segunda B inglés, o sea, la tercera de ellos, te escandalizas, ¿no? Porque el que menos ingresa 10, 12 millones de euros y ya le da problemas para continuar la competición. Un jugador en tercera puede estar ganando en la tercera inglesa, que es la segunda vez española, tranquilamente, pues por lo que yo vi el otro día, no sé si eran sus 6.000, 10.000 o 20.000 libras mensuales, que al cambio es una barbaridad, ¿no? Eso no pasa en el fútbol español. Por lo tanto, tratar de equiparar el fútbol anglosajón inglés con el español cuando viene una crisis como esta, yo creo que es una locura, ¿no? Luego hay quienes dicen, claro, el presidente tal no quiere que siga la competición porque así ya se salva seguro y no lo tenía claro. Aunque yo creo que con Salva Ballesta el Algeciras no descendía de ningún modo. O sea, una opinión mía ya particular. Pero luego, evidentemente, hay otros que dicen, no, porque yo es injusto que no pueda jugar el playoff porque he hecho una inversión tal, no he hecho ni ERTE en mi plantilla, estoy pagando aquí, en fin, a calzón quitado y resulta que me quieren dejar fuera de un posible ascenso, ¿no? Y luego está la realidad y la realidad te dice, mire usted, que los controles de primaria y segunda económicamente son inviables en segunda B. ¿Quién asegura que no va a haber un positivo que contagie otra vez a dos plantillas seguras o dos equipos en segunda B? Por poner un ejemplo. Y ahí donde yo creo que Nicolás marca la pauta, ¿no? Primero la salud y luego lo demás sin que paremos la economía en lo posible, pero no a la inversa, ¿no?
Totalmente. Y además te digo una cosa, Merchan, a nosotros no nos daba ningún miedo seguir con la competición. Es más, estábamos deseando. Es más, si mañana la federación nos dice que para salir del play-out hay que jugar unos partidos, los que correspondan, que nos digan cuándo y dónde debemos de estar. No tenemos ningún problema. Estamos tranquilos, se estaban haciendo las cosas bien. Vuestro buen amigo y conocida Salva estaba haciendo un trabajo muy bueno. El equipo estaba dando una muy buena cara. Y además, pues muchos de los que estamos en la directiva, entre ellos yo, hemos jugado al fútbol mucho, hemos competido y tal, con lo cual miedo a competir ninguno y nunca. Pero a partir de ahí hay que ser consciente de la realidad en la que estamos. Y muchas veces se nos olvida, porque los aspectos económicos son importantes, pero aquí estamos ante un tema de salud y excepcional, que no sé si volveremos a vivir a lo largo de nuestra vida de nuevo, pero que, oye, requiere una reflexión. Y esa reflexión de que los que están arriba han invertido más, a mí esa reflexión hasta cierto punto me vale, porque entiendo que si lo han hecho es porque lo tienen, y segundo, porque proporcionalmente a los que no tenemos tanto, a lo mejor nos cuesta incluso más llegar a conseguir los presupuestos que tenemos. Con lo cual, el mérito, señores, es de todos, en cada uno en su situación.
Sí, está claro, ¿no? Esto no es una obviedad. Hombre, hay clubes que han podido hacerlo con presupuestos que luego no les lleven a la ruina, porque hay un control de la liga también, desde que existe un pequeño ingreso económico de la propia liga para equipos de segunda B y tercera, en derechos televisivos muy capi disminuidos. De ahí hay una idea que yo siempre me ha parecido razonable, que ha dicho alguna vez Antonio Jesús López Nieto, bueno, que al menos en lo que es la comunidad andaluza esos partidos se retransmitieran de los clubes que la forman en segunda B y generar ingresos también para los clubes. Bueno, es una, no sería ingresos multimillonarios, pero permitiría a los clubes, por ejemplo, otras propuestas publicitarias a entidades, ¿no?, que estén cerca, en el caso de Algeciras, el puerto de Algeciras, líneas comerciales, etcétera. En el caso de otros lugares, pues más o menos igual. Que ahora le haré la pregunta. Yo sí tengo una pregunta. Es verdad que las rivalidades las conozco porque también he jugado al fútbol y también he pisado el campo de la Balona y evidentemente el campo de la Algeciras, e incluso mediáticamente retransmitiendo algún partido del extinto Club Deportivo Málaga por sanción, que por cierto se nos cayó una grada en uno de los goles que celebró el Málaga, que eso fue en el campo de la Balompédica, si mal no recuerdo. Pero dicho eso, que viene para la hemeroteca, como siempre digo yo, digo eso, a mí sí me extraña, no porque no conozca la rivalidad, que la conozco, que con la fuerza que tiene Algeciras y la capacidad turística que también tiene la línea, el campo de Gibraltar, San Roque, Soto Grande, etcétera, no se ha hecho un gran club unificado de toda esta zona que pudiera estar, fíjense lo que voy a decir, incluso en primera con más comodidad que el Cádiz por economía. Parece una barbaridad, pero yo que ya llevo aquí 6 años desde que, bueno, compramos esta casa que tengo aquí ahora y vivo ya aquí hace 1 año y medio, me extraña porque en el día a día la relación es buena, por lo que yo palpo, y luego hay una rivalidad futbolística que igual es como el Betis y el Sevilla, estoy diciendo una barbaridad, pero siempre da la impresión que un club de toda la zona, no sé si estaría en primera, pero desde luego en segunda sin ninguna dificultad y con aspiraciones.
Bueno, pues, hombre, guardando las distancias, pues lógicamente la rivalidad futbolística siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido y en otra escala, pero ha sido grande, ¿no? Y es parte un poco de la cultura de nuestra zona, ¿no? Esos derbis entre las Algeciras y la Balona. La verdad es que pensar en un equipo conjunto, bueno, aunque muchas veces se ha hablado o hay gente que lo reflexiona en ese sentido, de que podría haber un gran equipo en el campo de Gibraltar, bueno, yo a día de hoy la verdad es que lo veo bastante complicado. Son dos sentimientos distintos, por decirlo de alguna manera, ambos válidos, y por tanto, además, nos une una muy buena relación con ellos, pero bueno, pero en fin, son dos casas distintas. Es difícil sacar un híbrido de ahí, ¿eh?
No es fácil. No, yo es que no sé si me equivoco, porque claro, uno va llevando al día lo que puede, pero no todo. Yo sí recuerdo ver la Balona en Segunda División B varias temporadas. Recuerdo incluso la que hiciera estar en Segunda A, no sé si en un par de oportunidades.
Correcto.
En fin, que efectivamente no estamos hablando de dos clubes cualquiera, sino de dos clubes que son punteros dentro de sus posibilidades, ¿no? Lo cual tiene un mérito extraordinario, ¿no? Ya digo que lo hablo de memoria, pero las que decir así lo recuerdo yo, incluso media vuelta casi liderando la tabla en segunda división. Luego, claro, no era viable la permanencia casi nunca, ¿no?
Pues sí, la verdad, y no sé, y ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Algeciras, pues por ejemplo, por renta per cápita, es la ciudad de mayor renta por cápita de la provincia de Cádiz, es la segunda en población, y lógicamente, pues pensamos que nuestra ciudad, además de por lo que tú has comentado, por el puerto que tenemos, que es el puerto líder del sistema portuario español, del Mediterráneo y el cuarto de la Unión Europea, pues consideramos que esta ciudad se merece un equipo en una categoría superior, en una categoría, a ser posible, de la Liga de Fútbol Profesional. Y esa es nuestra ilusión, ¿no? Ese es nuestro sueño, porque siempre que ha subido el equipo a Segunda A, salvo hace ya muchos años, normalmente ha sido luego para descender. Y en el último caso, posiblemente, pues muchos de los problemas económicos que tiene ahora mismo el club o que ha tenido y que hemos venido resolviendo en la directiva anterior y que nosotros queremos rematar, por decirlo de alguna manera, pues vienen de esa época, ¿no? Y claro, la gestión es algo esencial para que un proyecto sea sostenible, viable y tenga pues visualización de un buen resultado a medio y largo plazo, que es como hay que proyectar los trabajos y los proyectos.
O sea, Algeciras, como tú bien decías, que por ejemplo tiene ya el nombre, en uno de los barcos que transportan los contenedores lleva el nombre de Algeciras, ese consorcio, empresa de trabajo chino, cuyas relaciones con Nicolás Andión son bastante buenas, a través del puerto y a través de las empresas, y que no sé si en un futuro no muy cercano o no muy lejano, contará también con el tipo de aportación o inversión de algún grupo asiático, en este caso desde la propia China, en el conjunto algecireño.
Pues mira, ojalá nosotros, como es lógico, no estamos cerrados a llegar a algún tipo de buen acuerdo con gente que se pueda interesar por nuestro club, como ya hemos hecho en los últimos años y como seguimos haciendo. Entonces, en ese sentido, estamos abiertos. Si es verdad que el mercado asiático, pues en este caso, no nos es ajeno por la actividad que desarrollamos, en este caso en el puerto. Y ojalá esa inversión pudiera llegar allí. Nosotros te puedo asegurar que vamos a estar abiertos a cualquier posibilidad de ese tipo. Nuestro objetivo ahora mismo es terminar de ordenar el club, por decirlo de alguna manera, que esperamos hacerlo a la brevedad. Y a partir de ahí, pues seremos nosotros también a lo mejor los que enseñaremos la patita, o el muslo. Para ver si podemos conquistar a gente y desde luego no nos ponemos límites ni mucho menos. El mundo es muy grande, hay muchísimas oportunidades y también hay que estar en el sitio oportuno para poder aprovecharla.
Una Algeciras que además tiene el campo de fútbol, no exactamente en el centro neurálgico de la ciudad, lo que quiere decir que una expansión, o eso también lo digo ya porque lo he vivido, no, perdón, no por ver a Algeciras, que ya iré a verlo tranquilamente, sino porque como tengo un coche de una determinada marca, pues el concesionario, cuando lo bajo a Málaga, que me pueda hacer revisiones, está ahí, cerquita. Claro, acceder al polígono, o yo soy muy torpe, o fácil no es. Y salir tampoco. Salir un poco más fácil sí es, pero la entrada y la salida se las trae. Habrá que hacer algún tipo de ramal, pero si el Algeciras crece como debe, con la demografía que tiene, y consigue pues una afición y un aforo importante en las gradas, no nos engañemos. Ahí tiene expansión para futura restauración, para futuras cuestiones que tengan que ver con el ocio, con permisos del ayuntamiento, en fin, se puede crear un estadio polivalente, un estadio que no sea solo para el partido de cada semana, con instalaciones, con ciudad deportiva. En definitiva, creo que el futuro a ese alrededor bien hecho es un futuro interesante si hay inversores suficientes, claro.
Sin duda, sin ninguna duda, Merchan, nosotros esa es la visualización que tenemos y esperamos a futuro también en un par de años ver la posibilidad de coger la concesión del estadio, que es la que nos lleve a la posibilidad de generar todas esas actividades multiplicadoras ahora en torno al ocio y al deporte alrededor del estadio y, por tanto, como se suele decir a día de hoy, crear un ecosistema deportivo y de ocio en ese entorno que genere riqueza, por supuesto, y que enriquece también y que genere entretenimiento y actividad en torno al fútbol y al deporte. Yo creo que hay muchas posibilidades y como solemos decir, ya hay mucho inventado, ¿no? Hay muchos clubs que ya tienen esa fórmula desarrollada y muchas veces lo que tienes que hacer es acercarte, aprender y ver cómo importas esa fórmula para tu proyecto. O sea que ya tenemos muchas iniciativas en mente en ese sentido.
Eso suele decir mucho ahora en el mundo del marketing, ¿no? Que igual ideas que brillan muchísimo en otros países, ciudades o lugares, se pueden adaptar perfectamente, dándole el toque personal o empresarial a otras zonas diferentes. No hay por qué reinventar cada día algo nuevo. Hombre, ahora mismo en estas circunstancias todos nos reinventamos, pero la realidad es que hay muchas cosas que ya están hechas, ¿no? Y que se pueden desarrollar como no puede ser de otra manera y como efectivamente hemos explicado en más de una ocasión, ¿no? Dicho eso, ¿tú eres de los que crees que va a haber un antes y un después en el mundo del fútbol? ¿Que se va a salir de la burbuja en la que estaba por ingresos, por millones, etcétera? ¿Que va a ser todo un poco más racional? ¿O el fútbol, en cuanto arranque y arranque en condiciones, volverá por su senda, que a fin de cuentas es la que siempre ha tenido, con otras cifras, de otra manera, pero bueno, siempre un jugador de fútbol en un club de cierto nivel ha ganado mucho más que cualquier trabajador de este país, ¿no? No es nada nuevo.
Bueno, yo creo que sí, que un poco de racionalidad llegará al fútbol consecuencia de esta situación. Es verdad que el fútbol es una industria muy importante a nivel mundial, que tiene que ver con el entretenimiento, y eso es obvio que no se puede perder y que es fundamental. Pero bueno, una cierta racionalidad posiblemente llegue y será escalada según en qué nivel, ¿no? Pero bueno, estamos viviendo una situación muy excepcional, que significa un reto para todos, y por tanto pues también el fútbol quizás tenga que adaptarse un poco más. Pero eso yo creo que va más en la línea de buscar, cómo decirlo de alguna manera, pues quizás que brille todavía más un poco la calidad de lo que aporta el fútbol y a lo mejor eliminar algunos aspectos que no son tan importantes.
Desde luego, habrá que racionalizarlo todo, apostar también por el mundo cantera, como hemos dicho, academia, y luego que no te lo pueda quitar cualquiera. Habrá que hacer también leyes y normativas para que una inversión en jugadores de la cantera no pueda ser violada permanentemente, económicamente hablando, me refiero, por cualquier club, con los cambios de residencia u otras historias que al final hacen que el trabajo y el esfuerzo de muchos clubes pues no redunde donde debe. Por cierto, ahí tiene a Salva Ballestas, habló bien de él antes como entrenador. Si hablamos de jugadores de cantera que él salvó y que se hubieran quedado fuera del club con decisiones de otras personas en algún momento, o el Samu García o Samu Castillejo es uno de los ejemplos, o Pablo Fornal, incluso Darder y alguno más, aunque Darder era el ojo derecho también de Manuel Casanova. Quiero decir que no solamente traes un entrenador que viene de hacerlo muy bien en un equipo de tercera división importante de la capital de España o del filial del Málaga, donde estuvo dos veces a punto de ascender a segunda B y por coeficiente de gol no lo hizo, diferencia de goles, sino que además, bueno, tenéis a alguien que si todo va bien incluso descubrirá jugadores que puedan valer para el futuro en lo económico y en lo deportivo, que es lo fundamental.
Por supuesto. Y hasta ahí, pues bueno, tengo que decir que estamos muy satisfechos y además nos sentimos afortunados de que Salva esté con nosotros. Sabemos de su capacidad de trabajo, de conocimiento, por supuesto, del fútbol, de su trayectoria que tú acabas de mencionar también como entrenador y como visualizador o proyector de jugadores de la cantera. En ese sentido queremos trabajar y vamos a trabajar también con él, por supuesto. Y bueno, lo que pasa es que lo único que casi no nos ha dado tiempo, por decirlo de alguna manera, desde que él ha llegado, ¿no? Porque bueno, en ese momento la preferencia absoluta era sacar al equipo de los puestos de descenso y salvar la categoría. En eso nos hemos centrado, pero ya entrenadores de las categorías inferiores están muy en contacto con ellos y participan en los entrenos, etcétera, etcétera. Con lo cual, toda esa estrategia la tenemos programada y además sabemos que Salva ahí nos va a poder dar mucho. Con lo cual, pues ya te digo, nos sentimos muy afortunados, estamos muy contentos, pensamos que es un tío fenomenal y nada, estamos encantados de que esté aquí y deseando de que vuelva a la actividad para poder volver a estar con él y desarrollar todo lo que tenemos previsto.
Te hago una pregunta de examen para terminar del lado empresarial. Espero que esto no me perjudique para futuras negociaciones, ¿verdad? Como decía aquel, pero el lado periodista siempre sale, no solo el empresarial. Tú estás en el campo de Gibraltar, estás en Algeciras, normalmente, también cerca de la línea, como es natural. Otros vivimos entre San Roque y Sotogrande, al final todos de San Roque en esta otra parte, Guadiaro, Nueva Guadiaro, etcétera. Pregunto, viendo cómo es la bahía de Algeciras, cómo está Alcaidesa, los proyectos que hay, lo que ha sido Sotogrande y Valderrama, lo que sigue siendo, quizás el único pero a este lado de la frontera que diría aquel es que habría que hacer algo, ahora lo estamos viendo, ¿no? Con todo el tema de la contaminación, cómo ha bajado, con el tema del confinamiento, cómo se ha limpiado el aire, etcétera. Pero quizás hay dos puntos negros que alguien tiene que plantearse algún día, cómo derivarlos y sacarlos de San Roque, sí o sí.
Bueno, pues no sé exactamente a lo que te refieres, Merchan, pero desde luego la actividad, o sea, el motor económico y de empleo de nuestra zona, por supuesto, es el puerto y las grandes industrias, ¿no? Con lo cual, esos son los pilares en los que ahora mismo se sustenta la actividad socioeconómica de nuestra zona. Y lógicamente en esa línea en la que tenemos que desarrollar el futuro, lógicamente dentro de toda y cumpliendo como día a día se hace con toda la normativa medioambiental y de sostenibilidad que es fundamental para el desarrollo de un proyecto sostenible, con lo cual en ese sentido, bueno, quizá el potencial de nuestra zona y de Algeciras concretamente está precisamente en eso, ¿no? En que estamos ubicados en un punto geoestratégico que tiene unas condiciones naturales de abrigo y de calado esenciales para el desarrollo de la actividad marítimo-portuaria.
En el caso del marítimo portuario, yo ahí no tengo ninguna pega, al contrario. Más, muchas veces digo a la gente de noche, oye, es un espectáculo ver las grúas de carga y descarga, ver el puerto de noche, es un espectáculo digno de ver, ¿eh? Digno de
en
ver. Luego gustará más o menos
nuestro
el impacto. Sí, efectivamente. Como bien dice el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, pues efectivamente el pequeño skyline realmente extraordinario. Luego sí soy de los que cree que, bueno, si alguien, que eso fue una cuestión gubernativa de hace muchísimos años, no, ni siquiera en democracia anterior, ¿verdad? Si alguien hubiera salvaguardado toda esta zona entre lo que, digamos, sería la parte final de la Costa del Sol, o sea, Estepona, Marbella, etcétera, y toda el área de playas y línea marítima del campo de Gibraltar, sería seguramente la costa más importante turística, si no del mundo, de Europa seguro, ¿no? No me cabe ninguna duda. Pero bueno, no se hizo de ese modo, en otro momento determinado, que esto sería muy largo de explicar, hasta aquí esta mañana, ahora sería larguísimo, ¿eh? Se benefició otra zona, y bueno, lo que se dio de economía aquí fue diferente. Bien, es verdad que el puerto de Algeciras, al igual que el de Málaga, siempre han sido de los más importantes del mundo, en algunos siglos, en algunas épocas, y que desde luego el de Algeciras ha sido importantísimo. Yo siempre lo recuerdo a todo el mundo lo mismo, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, porque las industrias en el norte y tal, digo, recuerda a mucha gente que la textil de Málaga y Sevilla, algún ideólogo interesado se la llevó a Cataluña, de ahí la emigración, y que el primer coche, la primera fábrica de coches que vino a España, no a España, a Europa, vino al puerto de Santa María y era el amigo Henry Ford. Así que lo que pasa es que, claro, igual no había tanta gente que defendiera lo nuestro como ahora, ¿no? Como hace Nicolás, por ejemplo.
Bueno, yo creo que tenemos que hacerlo, porque además tengo que decir que los andaluces tenemos que estar muy orgullosos de nuestra tierra y sinceramente pienso que es una de las tierras con más posibilidades a futuro, precisamente por las oportunidades que tenemos en el marco del comercio exterior. Tenemos que mirar a los mercados exteriores, tenemos una ubicación geoestratégica envidiable y, por tanto, tenemos que aprovecharla. Sí es verdad que a lo mejor tenemos que aprender a mirar un poquito más por nosotros y también a ser ambiciosos, con lo cual, pues, con esas dos ingredientes, yo sí te puedo decir humildemente por mi experiencia en el ámbito internacional y por todas un poco las vueltas que nos damos por el mundo, que pienso que estamos igual de capacitados o más como cualquiera a hacer cualquier cosa, con lo cual no debemos no solamente no tener complejos, sino confiar en nosotros y tirar para adelante, que es lo que hay que hacer siempre.
Dos ejemplos rápidos. Gonzalo Herba, director general del Grupo Nubei, fue el director protector del desarrollo del puerto turístico y deportivo de Cancún. Digo un
Ajá.
ejemplo porque es una autoridad. Antonio Marineto, buen amigo mío,
Así,
persona que
hombre.
ha hecho la regulación, perdón, regulación de empleo y desarrollo de expansión, como tú haces, y de negocio de puertos de todo el mundo. Y la última vez, quiero recordar que le tocó, no sé si era Perú, creo que sí, que fue Perú, que había una complejidad terrible. Y también creo que en algún momento, no sé si fue también en la zona de Uruguay, en fin. Es decir,
Sí,
que no son, que son personas
tenemos
españolas,
muy buena
ubicadas en
relación
Andaluza, con Antonio, ¿no?
con Antonio, sí, muy buena. Muy buena.
Sí, no, Antonio Benito es un crack, evidentemente. Además, viene de la docencia, le encanta la docencia. Incluso ha
Sí.
abierto colegios que luego ha tenido que soltar porque su actividad no se lo ha permitido continuar, pero que han marcado una época y la siguen marcando bilingües en Andalucía y en Málaga, etcétera. Y bueno, la verdad que es un ejemplo absoluto, ¿verdad, Nicolás? De las personas que efectivamente pueden aportar mucho al resto de España desde, vamos, al resto del mundo desde España, ¿no?
Sin duda, absolutamente. Y te puedo decir que, bueno, Antonio lo conocemos hace muchos años y tenemos muy buena relación con él y es un señor espectacular, absolutamente y grandísimo profesional, como tú estás mencionando. Y a día de hoy, que el mundo va también hacia la digitalización, te puedo decir que a día de hoy, pues mucha gente de Algeciras y gente que está especializada en temas tecnológicos está a día de hoy también en lugares punteros en las principales líneas marítimas o navieras a nivel mundial y también en el ámbito de las terminales de contenedores. Con lo cual, Andalucía tiene un capital humano maravilloso y lo que tenemos que hacer es pelearlo y desarrollarlo al máximo, no me cabe duda.
Pues Nicolás, muchas gracias por atendernos en esta oportunidad. Ya haremos un programa en directo también cuando se pueda, desde Algeciras, con personas de
Sí, por
Algeciras, con
favor.
personas y con Salvaballesta, como es natural y como es lógico, lo haremos tranquila y pausadamente. Pero ahora mismo de momento no nos dejan, así que hay que seguir respetando el confinamiento, la desescalada, pero desear todo tipo de fortunas también al conjunto algecireño. Muchas gracias, Nicolás Andión, buenas tardes.
Gracias a ti, espero verte pronto por aquí, si Dios quiere, y estás invitado cuando eso se produzca también a que hagamos una pequeña visita por dentro del puerto para que lo conozcáis más en detalle y veáis un poco también la dimensión y la particularidad de algunos proyectos muy innovadores. ¿Vale?
Pues muchas gracias. Sí, lo haremos como es natural e intentaremos poder estar lo antes posible. Ojalá que sea así, porque será buena señal, evidentemente, de que todo va mejor y una señal de salud para todos también. Presidente de Algeciras, gracias, buenas
Será un
tardes.
placer. Muchas gracias, Merchan. Un fuerte abrazo. Muchas
Bueno,
gracias.
igualmente. Continuamos aquí en la.